Y vamos a prepararnos para poder conocer y aprender algunos aspectos de lo que es la esperanza. ¿Qué significa la esperanza que nosotros tenemos en Dios? A veces la palabra se queda solamente como un término, como una frase. Pero cuando uno va desmenuzando la Biblia, la palabra esperanza, pues nos damos cuenta de que la palabra o la esperanza en Dios no solamente es un término religioso, no solamente es una palabra que se puede pronunciar o puede sonar muy bonita en la vida de nosotros. La Biblia habla de la esperanza como uno de los tres fundamentos en la vida de la iglesia o del cristiano. Hay tres fundamentos o pilares que deben de estar puestos en la vida de una iglesia o de un cristiano, y esos tres fundamentos son la fe, la esperanza y el amor. Cada uno tiene una importancia muy importante para la vida cristiana. Ni uno de los tres, a veces uno dice es que el amor es más grande, pero los otros no dejan de ser importantes. La esperanza es algo que los cristianos y la iglesia debe de conocer, y no solamente conocer, debe de caminar y experimentarla en su vida personal. Efesios capítulo 2, en el versículo 11 al 22, dice así de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, hablándonos a nosotros, los gentiles, que así nos conocían, porque así se conocía al pueblo que no era del pueblo de Israel, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El tema que hoy vamos a estudiar se llama la esperanza en Dios. Esta palabra nosotros la podemos tomar como una frase que nada más puede ser literal. Pero si nosotros empezamos a adentrarnos qué realmente la Biblia habla sobre este término o sobre esta palabra, hay uno que para mí es muy importante que lo tengamos en cuenta, y se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:8. La esperanza es como una vestidura en la vida cristiana. La Biblia nos dice que debemos de vestirnos de la fe, de la esperanza y del amor. Y si nosotros hablamos de la esperanza como una vestidura, entonces le vamos agarrando un poquito ya de sentido a lo que realmente es la palabra esperanza. No solamente es un término, sino que para nosotros es algo que realmente es algo del día con día. Porque la vestidura, todos los días nos ponemos un vestido nosotros. No hay día que nosotros no nos vistamos. Cada día nosotros pues escogemos qué ponernos de acuerdo a lo que para nosotros es el clima que va a haber afuera. Yo no sé quién cuando haga calor se sale con un chamarrón, o quién cuando haga frío sale con una camisita. Uno se pone su vestidura de acuerdo a lo que uno cree que va a estar haciendo afuera. Y eso es lo que Dios le dijo a Pablo como algo que el cristiano debe de conocer y tener, una vestidura, porque afuera nos vamos a encontrar con mucha desesperanza, hermanos. La gente no tiene esperanza, la gente no sabe qué es la esperanza, la gente vive al día, la gente vive con sus problemas del día y con los problemas del pasado. Y cuando les hablamos de lo que puede venir, la gente tiene una barrera, porque no conocen lo que es la esperanza, no creen en la esperanza, no saben que hay una esperanza cuando uno se acerca a Dios. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje dice, acuérdense que ustedes en otro tiempo, y eso es lo que nosotros éramos, en otro tiempo, dijo, estaban lejos de Dios, sin esperanza. O sea, vivíamos al día, vivíamos así como diciendo a la raya, a lo que pasara. Como decíamos, pues terminé este día, gracias a Dios, la libré, pues qué bueno. Pero cuando Pablo nos dice que nos acercamos a Dios, Dios le da a su iglesia y a sus hijos una esperanza, para que ellos puedan estar vestidos, para que cada día ellos tengan esa vestidura en sus vidas y puedan hacerle frente a todas las inclemencias que en este mundo van a encontrar. Dice en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si yo me pongo a definir la salvación como un yelmo, dice que la fe y el amor eran como una coraza. Y si tú te pones a estudiar qué es lo que cubría la coraza cubre todos los sentidos, se le llaman vitales del cuerpo. Todo este parte del cuerpo de aquí enfrente, le llaman los doctores órganos vitales, aquí es donde están. Si a la gente le pegan aquí en algo, puede ser el corazón, el pulmón, el hígado, es más fácil de que se pueda morir. Por eso dice que la coraza de fe y de amor nos cubre esto. Pero hay otra área que también es muy delicada y que se debe cubrir, y la biología dice que es la cabeza. Y la Biblia dice que la esperanza es la que pone el yelmo de la salvación en nuestra vida. Así que la salvación es algo que nos cubre la cabeza. Es algo que nos cubre lo que es muy sensible para nosotros. Una persona que no tiene esperanza va a traer una gran presión aquí en su cabeza, hermanos. Va a traer una gran confusión aquí en su cabeza. Y es muy, muy diferente cuando tienes esperanza, porque aquí adentro es donde están tus pensamientos, es donde está tu imaginación y es donde tú estás pensando qué vas a hacer, cómo le vas a hacer y qué va a pasar. Pero cuando tú tienes esperanza en Dios, tú tienes en tu vida y en tu cabeza espiritual una confianza y te cubres. Y te cubres para que no venga a ser el dardo del enemigo a destruirte en tu caminar. Es por eso que cuando hablamos de esperanza, una de sus definiciones que en la Biblia se mencionan es gozo anticipado, confianza y paz. El Salmo 91:10 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista decía que Dios era su esperanza. Yo te pregunto, ¿quién es tu esperanza, hermanos? Yo he visto personas que cuando están pasando por una situación dicen, pero me queda una esperanza. ¿Quién es tu esperanza? Mi tío, que me preste. Y le hablas a tu tío y tu tío te dice, lástima, estamos iguales. ¿No te ha pasado que le hablas a alguien que tú traes, no te queda otro por ahí, otra esperanza? La Coppel, pues vas a la Coppel y te dicen, lástima, estás en el buró. ¿Qué más te queda? El pastor, ¿y qué te dice el pastor? Lástima, mijo. Te voy a mandar a orar, a que ya no andes pidiendo, a que vivas con lo que tienes. Y a veces la gente, su esperanza está puesta en personas, está puesta en situaciones. Pero el salmista dijo: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hablar de esperanza no es hablar de una terminología. Estaba viendo algunos versículos de la Biblia que hablan sobre la esperanza, y cada que hablamos nosotros los cristianos, o al menos yo como pastor, que me toca estar en un sepelio, uno de los versículos claves que yo siempre hablo, y no porque no me sepa más, sino porque yo creo que ese queda muy ad hoc en ese momento, es cuando hablo de Primera de Tesalonicenses 4:13, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza, hablando de la gente que muere en Cristo. Y yo siempre que hablo de ese momento, ese versículo, yo hablo la diferencia y digo: todos en la vida nos vamos a morir, pero no todos vamos a estar en el mismo lugar, porque unos se van a ir al panteón y otros se van a ir al cementerio. No hablo ni siquiera del cielo ni el infierno para que la gente no se asuste, pero hablo de que unos van a ir al panteón y otros van a ir al cementerio. En la antigüedad, cuando todavía no venía Cristo, cuando alguien moría, el lugar a donde se le llevaba a enterrar se llamaba panteón en el hebreo, que significa lugar donde están los huesos. Por eso cuando una persona dice: ahí están los huesos de mis parientes, ahí se los comieron los gusanos y ya no queda nada, puro abono para las plantas. Pero cuando llegaron los cristianos le cambiaron el nombre al panteón y ellos le pusieron cementerio, porque la palabra cementerio en el griego significa un dormitorio muy grande, porque la Biblia dice que nosotros no morimos, solamente dormimos, y que un día vamos a ser levantados. Por eso cuando Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí antes, mi hermano no habría muerto, Jesús le dijo: tu hermano vivirá. Ella dijo: yo sé que vivirá en la resurrección. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza cambia hasta tu destino final, porque los que tenemos esperanza no vamos a ir al panteón, vamos a ir al cementerio. Y Pablo dice, vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los hijos de Dios que morimos. No dormimos, no morimos, solamente dormimos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice? Esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente en el mundo vive con sus ojos puestos debajo del cielo. No hay una esperanza para ellos. Un hijo de Dios, la esperanza es una de sus vestiduras día con día. Se va a encontrar en la vida con diversas situaciones donde va a requerir aplicar la esperanza en su caminar. Saber que la esperanza es algo que lo va a mantener con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, que va a seguir perseverando en cualquier situación de su vida porque hay una esperanza. Cuando Salomón escribió parte de los proverbios, le dijo a las personas en lo general, hablando de para qué sirve la esperanza, no solamente te sirve para la eternidad, la esperanza te sirve para la vida presente. Le dijo Salomón a la gente en general en Proverbios 23, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes le dijo, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza, le dijo, no será cortada. Proverbios 23 del 17 al 18 dice eso. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Cuando tienes esperanza, tú eres guardado aún de seguir el camino del mal. Tú eres una persona que se mantiene en el camino de Dios porque tienes una esperanza. Hay personas que dicen, ya me vale lo que pase. De todos modos me voy a morir. Es muy común, por ejemplo, en la cárcel, cuando a una persona la llevan a la cárcel y tiene miedo que lo metan con la gente que va por 50 años, por 100 años, porque dicen, esos ya no tienen esperanza. Esos ya no les importa nada. Esos ya no se detienen con nada. Y eso es lo mismo que le dijo Salomón a la gente. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, le dijo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. A nosotros no nos vale, hermanos. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí sabemos que hay algo mejor para nosotros. No es de que ya, pues, pase lo que pase, venga lo que venga. No es verdad, la iglesia tiene una esperanza. Es por eso que nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Porque tenemos una esperanza, no una religión solamente. Una esperanza en Dios. Una esperanza de que realmente lo mejor es el camino de nuestro Señor. Que realmente no estamos equivocados. Que esto es lo mejor para nosotros. Que Dios tiene para su iglesia una esperanza viva. Dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva, incorruptible, dice. Así dice el apóstol Pedro. Y eso es algo que debemos de comprender. Ahora, no me quiero quedar en una palabra que es solamente terminología. En Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22, aquí el apóstol Pablo menciona diferentes cosas que hablan de la esperanza. Y es lo que quiero tocar ahora en una manera específica. Voy a tocar cinco palabras que él menciona. La primera, las promesas, dice. Efesios 2:12. Ahora vamos a desarrollar qué es esperanza. Según este capítulo que dice el apóstol Pablo. Dice en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es tener esperanza nosotros como hijos de Dios? Si lo vemos en una manera ya práctica, tener esperanza es tener promesas de Dios para nuestras vidas. Hay personas que no saben ni qué es una promesa de Dios. Hay personas que no conocen las promesas de Dios, que no saben que Dios les ha prometido muchas cosas. Y a nosotros como hijos tenemos nosotros el derecho y el privilegio de que si somos hijos somos herederos. Y la herencia son las promesas de Dios. Tú y yo tenemos parte de las promesas de Dios. Por eso dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él son amén por medio de nosotros. Hay mucha gente que no tiene las promesas de Dios. Por eso cuando alguien se te acerca a ti, a lo mejor ya te pasó esto, que alguien se acerca y te dice, ¿por qué no pides tú a Dios por mí? Y luego tú dices, ¿pero por qué yo? Porque a ti Dios sí te oye. Y tú le dices, ¿a ti también te oye? Y dice, no, es que yo me porto mal, es que yo no soy cristiano. Porque ellos saben que aún los hijos tienen promesas de que a los hijos de Dios, Dios los oye. Que a los hijos de Dios, Dios les contesta. Que a los hijos de Dios, Dios les ha dado en las promesas provisión. Y es la alforja que nosotros traemos. Por eso cuando Jesús envió a sus apóstoles a evangelizar y hacer la obra, les dijo, no se lleven alforja para el camino, ni se lleven dos túnicas, porque el obrero es digno de su alimento. A veces nosotros tenemos mucho miedo de qué puede venir en la vida. ¿Qué es lo único que tienes en tu mano? Si a lo mejor ahorita te meten las manos a la bolsa, no sé cuánto vayas a traer, No quiero meterte esa presión. O si te abres tu cartera, a veces uno trae la cartera con puro papeles, ¿no? Para sentir que traes algo ahí. Pero a lo mejor no tienes nada, pero tienes muchas promesas de Dios en tu vida, hermano. Pedro y Juan dice que iban a orar al templo y estaba un hombre pidiendo limosna y les pidió limosna y Pedro se paró y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabes? No siempre tenemos todo en lo físico o en lo material, pero tenemos muchas promesas de Dios, hermanos. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene la promesa de sanidad divina a ellos. Nosotros sí la tenemos. Hay gente que tiene muchos bienes, pero no tiene la promesa del gozo del Señor. La Biblia dice que la presencia del Señor es el gozo para nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta porque nos abruma la necesidad y la presión y se nos olvida. Igual en la vida práctica nos ha sucedido que de repente te pones a hacer que dizque limpieza o a medio acomodar y de repente cuando acomodas, no sé si te ha pasado que te encuentras con algo que dices, esto yo lo ocupaba la otra vez. Esto era lo que andaba buscando si me lo hubiera hallado antes. No quiero hablar de alguien que se haya encontrado un billete por ahí. Esa bendición. Ya se encontraron un billete cuando andaban las esposas, cuando andan en los pantalones de que nos lavan, ¿no? Que están bien enojadas, oh, otro pantalón, pero ¿qué tal cuando sacan el de a 200 del marido? Y viene la lucha, ¿no? ¿Le diré o no le diré? ¿Cuántas mujeres sí se atreven y le dicen, esposo, mira, se te quedaron 200 pesos? $20. Que dijo, no, por tonto, ¿para qué los dejó, verdad? Para que se le quite. Dios lo castigó. Porque no me da. ¿Sabes? Tenemos muchas promesas de Dios y eso es esperanza para nosotros. Cada promesa que Dios nos da se traduce en una esperanza para nosotros. Por eso cuando alguien está enfermo y nosotros vemos que no hay una posibilidad humana, nosotros decimos, vamos a orar para que Dios lo sane. Y decimos, porque Dios lo puede sanar. Esa es nuestra esperanza, que hay una promesa de sanidad. Vemos que alguien no cambia, decimos, vamos a orar para que Dios lo cambie. Porque Dios lo puede cambiar. Porque sabemos que nuestra esperanza está en la promesa que Dios cambia. Y así en cualquier situación, tú siempre tienes una promesa y dices, porque esta es mi promesa. Esta es la promesa que Dios me dio, que no me va a dejar solo. Ahora estuve en un sepelio donde quedó viuda una señora y todas las personas hablaron, uno habló y dijo, no te vamos a dejar sola, todos los familiares te vamos a ayudar. Esas palabras yo ya las he oído. Yo le dije a la persona directamente, mira, todos te vamos a decir ahorita que lo sentimos, pero mañana todo el mundo va a seguir su vida. Todo mundo sigue sus actividades, pero te quiero dar una palabra, le dije, que dice la Biblia. Dios es defensor de viudas y padre de huérfanos, le dije. Él no te va a dejar, le dije. Todos te van a decir que no te van a dejar, pero de mí te acuerdas que conforme pasa el tiempo, se van a empezar a... Pero la Biblia dice que Dios no desampara a las viudas, que Dios es padre de los huérfanos, que Él va a cuidar a esas mujeres que están solas. Él se va a encargar de ellas. Nunca te va a desamparar, hermano. Nosotros los seres humanos decimos muchas cosas, pero nuestras promesas se las lleva el viento. Las promesas de Dios no. Él sí las cumple, hermanos. La segunda palabra que vemos aquí es la palabra la sangre de Cristo en Efesios 2:13. Cuando Pablo habla de la esperanza, menciona primero las promesas de Dios y luego menciona la sangre de Cristo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos, y dice, ¿por la sangre de quién? De Cristo. La Biblia dice que lo que nos aleja de Dios es el pecado. En el libro de Isaías dice que lo que hace división entre nosotros y Dios es el pecado. Pero ahora dice que Dios nos da esperanza al habernos acercado a Él. Y el único medio que nos acerca a Dios es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Por eso dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿qué es lo que más trae a nosotros paz sino el estar cerca de Dios? ¿O qué es lo que más nos quita la paz que cuando estamos lejos de Dios, hermano? No es el problema lo que te quita la paz. Lo que quita el problema a una persona es que no está cerca de Dios. Ese es un gran problema. Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice él, estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes que el mayor problema de la persona, del ser humano, es no el problema en sí, sino que esté lejos de Dios? Si tú estás cerca de Dios, pueden venir lluvias, pueden venir vientos y pueden venir ríos y golpear tu casa, pero vas a permanecer firme. Puedes estar lejos de Dios y cualquier problemita te va a tumbar, hermano. Cualquier angustia te va a traer una desesperación. Por eso tu solución no es el resolver el problema, es acércate a Dios. Cada que puedas, acércate, y Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar la manera de cómo enfrentar tu situación, de cómo enfrentar el problema que tú estás viviendo. Por eso la sangre de Cristo significa acercarnos a Dios. No quise poner la palabra perdón porque tuve esa lucha de poner o perdón o paz. Pero lo que Dios puso en mi corazón, que lo que realmente era la esperanza, es estar cerca de Dios. Y eso es tener paz. Cuando uno está caminando con Dios, a tu alrededor puede haber, como dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo no sé si tú ya lo viviste, yo creo que sí te ha pasado ya esto como cristiano, que hay momentos en los cuales te aplicas y estás en comunión con Dios constante. Tienes una buena relación en oración, en lectura de la Biblia, en prácticas cristianas, que tú te sientes que estás cerca de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando tenemos esa práctica, puede haber los problemas, no es que no existan, pero hay una fortaleza, una esperanza que está dentro de ti, que te mantiene firme y que sigue adelante. Pero muchas veces uno, sin darse cuenta, uno se va alejando, se va haciendo más, cada vez más lejos de Dios. Una vez yo expliqué que cuando uno, cómo escuchar la voz de Dios, no hay ningún secreto. El secreto es que te acerques a Dios, porque tú me escuchas porque estás cerca de mí. Pero si tú te alejas, yo sigo hablando, pero tú menos oyes porque estás más lejos. Dios sigue hablando de la misma manera y te sigue diciendo, ten paz, yo he vencido al mundo, yo no te voy a dejar. Nomás que a veces uno no lo oyes, uno no escucha que Dios nos dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo doy mi vida por mis ovejas, no desamparo, no dejo a nadie. Pero a veces uno no oye. Por eso la esperanza se traduce en estar cerca del Señor, por la sangre de Cristo. Antes, dice, estábamos alejados, pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. La tercera palabra que da Pablo es la cruz de Cristo. Y vamos a Efesios 2:16, cuando habla de la esperanza. Dice, y mediante la cruz, voy a leer desde el 14 para tomar la idea completa, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, dice, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué representa la cruz de Cristo para nosotros? Dice en 1 Corintios 1:18 que para los hombres la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque en la cruz, como cantamos, hay un canto que dice, en la cruz yo primero vi la luz, y las almas de mi alma yo la ve. Fue allí, dice, en ese lugar, donde se pagaron todas mis deudas, donde Todas las enemistades, dice, fueron canceladas. En la cruz es donde está el poder de Dios, hermanos. Porque ahí realmente podemos ver el poder de Dios a través de la cruz del Calvario para nosotros. De ahí fluye todo el manantial de vida para nuestras vidas. Es por eso que cada que vamos a la cruz, vamos hacia el poder de Dios. Cuando Jesucristo miró que mucha gente venía con él siguiéndole, él voltea en Lucas 9:23 y le dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es realmente caminar en ese principio? Es el poder de Dios. No vivas en tu poder. Ir a la cruz es caminar en el poder de Dios, es no vivir en tus fuerzas, es crucificarte con Cristo para que el poder de Cristo fluya a través de ti. Porque cada vez que tú quieres actuar en tus fuerzas, como que más complicas las cosas, hermano. A veces uno quiere resolver sus propios problemas, como dice ese canto que es uno de los más famosos. Hay dos cantos que son de los más famosos de la humanidad, que se llama uno A Mi Manera, es gabacho, y el otro es Con Dinero y Sin Dinero. Ese es de un mexicano, del profeta José Alfredo Jiménez. ¿Qué dijo? Con dinero y sin dinero, ¿qué dijo? Hago siempre lo que quiero, ¿no? Y sabes, por hacer siempre lo que uno quiere, ¿qué es lo que pasa? Pues que es como cuando un papá deja solo al niño y luego que oyes que no se oye nada y vas y te asomas, ¿y qué es lo que ves? ¿Qué dice el papá? ¿Para qué lo dejé? Con 5 minutos que lo dejé solo, mira, todo lo que hizo. Y sabes, a veces uno con 5 minutos, 10 que se aleja de Dios y que uno actúa en su propio poder, hace uno un desorden, ¿eh? Hace uno un gran problemón. Por eso Jesús le dijo a los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué le dijo? Cada día. No quieras vivir en tus fuerzas, vive en el poder de Dios. Eso es esperanza, tener el poder de Dios en tu vida. Dijeras tú, pues no tengo cómo salir adelante, no hay quien me ayude. A veces uno mismo se vuelve así como, entra en una situación de angustia y dice, es que ¿quién me va a ayudar? Pues la cruz de Cristo, esa es la esperanza que tenemos los cristianos, es el poder de Dios. No vivas en tus fuerzas. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice. El que abre mucho sus labios va a cometer pecado. La blanda respuesta quita la ira. Ve a la cruz para que tengas una solución. Esa es la palabra que usó Pablo. Y luego la cuarta palabra que usa Pablo es el Espíritu. Y está en Efesios 2:18. Tener esperanza es tener al Espíritu en nuestras vidas. Dice en el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Jesucristo, cuando estaba en sus últimos días aquí en la tierra, los discípulos estaban un poco temerosos porque él les estaba anunciando que él iba a morir. Y cuando uno escucha la palabra muerte, uno se desespera. ¿Cómo que ya no vas a estar con nosotros? ¿Cómo que ya no va a estar tu presencia entre nosotros? Y ellos se desesperaban, entonces, pero él dijo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre para que les dé a otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Qué es lo que representa el Consolador? El Espíritu, que representa la presencia de Dios, que va a estar con nosotros para siempre. Eso es esperanza, hermanos. Tener una esperanza es saber que contamos con la presencia de Dios en todo momento. que cuando, como dijo David, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Preocúpate cuando Dios ya no te acompañe, hermano. Preocúpate cuando Dios diga, pues, una vez dijo un muchacho que salió del centro que iba en el camión y traía dinero y pasó por su colonia y venía con una lucha, si me bajo, no me bajo. Dijo, es que si me bajo voy a comprar droga. Y si no, y iba luchando. Y ya iba a pasar su colonia y que de repente, oye, ya ven que antes le bajaban a ustedes no les tocó ese que le bajaban al alambrito, ¿no? Para que, y a veces ni servía ya la corneta. Le tenías que pegar al camionero porque traían el radio todo volumen. Y dice que se bajó. Pero lo más triste que nos cuenta, él me contó en su testimonio que cuando se bajó y que miró que el camión se iba, dice que en el camión donde él iba sentado, el Espíritu Santo iba sentado y le dijo así. Y él se puso bien triste. Eso no aplica en la doctrina porque no es cierto, ¿no? Porque nunca te va a dejar. Pero él dice, mira, así me hizo el Espíritu Santo. Como diciendo, ¿tú te quieres ir para allá? Dale. A veces uno, sin darse cuenta, no aprecia la presencia de Dios. No aprecia que Dios nos prometió que Él nunca nos iba a dejar. Él dijo, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Pablo, en su carta de despedida, en 2 de Timoteo, las últimas palabras en vida parecen una queja, lo que él dijo. En 2 de Timoteo 4, él dijo, todos me han dejado solo, todos. Dice que aún le quisieron hacer daño, pero dijo una palabra muy poderosa, dijo, pero el Señor estuvo de mi lado y me dio fuerzas para seguir y fui librado de la boca del león. Por eso Pablo terminó diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia. O sea, la presencia de Dios lo mantuvo firme, y aunque todos lo dejaron solo, Dios estuvo de su lado. La quinta palabra es la familia de Dios. Eso es lo que significa en este punto la esperanza. Efesios 2, del 19 al 22. Con esto termino este pasaje que estudiamos sobre la esperanza en Dios. Dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo. ¿Alguien de ustedes ha estado en algún lugar como extranjero o como advenedizo? Así que no hay como llegar a tu casa y ponerte tu pijama, ¿no? Aunque esté toda repetida, ¿no? Esa, la vieja, el short viejo. Pero es tu casa y es tu pijama. Pero andas de advenedizo, hasta pena te da ponerte el short ese, ¿no? Cuando andas en un lugar y dices, no, ¿cómo voy a poner eso? Por eso la gente cuando sale compra, lo primero que compra es una pijama, que me van a ver allá todos. Pero en su casa. Pero Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni qué. O sea, ya no se preocupen, les dijo. Ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Ahora dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de quién? De Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos tres versículos, aquí en este libro, hay 12 menciones de la iglesia de diferentes formas. La familia de Dios, la morada de Dios, el templo de Dios, el ejército de Dios, el cuerpo del hombre. Y uno de los 12 términos que usa Pablo en Efesios para mencionar a la iglesia, le llama la familia de Dios. Y cuando uno tiene esperanza, es porque uno tiene familia. Voy a hablar de una anécdota triste, pero que ilustra mucho esto, hermanos. En la cárcel, los días de visita, yo creo que todavía es así, eso yo creo que no, han cambiado mucho las formas en la prisión. Pero les iba a decir cuántos de ustedes han estado en la cárcel, pero no los quiero meter en problemas, ¿no? Pero cuando una persona está en la cárcel, yo estuve en la cárcel, y cuando viene el día de visita, los que van a recibir visitas se bañan, se levantan temprano para recibir a sus... Entonces, cuando alguien no va a recibir visita, ni se levanta, ni se baña. Y luego le preguntan, ¿y tú qué? No va a venir nadie a verte. Y dice, la frase que se usa mucho entonces, dice, yo soy hijo de Francia. Y a lo mejor muchos no entienden ese término, ser hijo de Francia. Pero en la cárcel se usa ese término para decir que vienes de la cigüeña, pues. O sea, que no tienes nadie quien te visite. O sea, eres de una fábula. Entonces, en la cárcel, los que no tienen visita se les conoce como los hijos de Francia. O sea, son franceses. Hasta para eso hay humor allá adentro, hermanos. Así. Hay muchos franceses allá adentro. Y les preguntas, oye, ¿te va a venir a visitar alguien? No, yo soy hijo de Francia. Y pues la gente no entiende ese término. Pero cuando tú tienes familia, hasta te bañas, hermano. Hasta te levantas temprano. Cuando no tienes familia, andas desganado, andas sin ilusión, andas sin esperanza. Por eso la palabra esperanza tiene que ver con tener una familia. Y la familia que Dios nos dio es la iglesia, hermanos. Y eso es una esperanza. ¿Cómo se traduce esto? Que todos tenemos una participación en la familia de Dios. En 1 Corintios 12 dice que el cuerpo no es un solo miembro, somos muchos. Hay ojos, hay manos, hay pies, cada miembro, dice en el versículo 18, 1 Corintios 12, 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, y dice, esta frase es la que para mí es la llegadora, la última frase de 1 Corintios 12, 18, dice, mas Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, dice, como Él quiso. Así que el que te puso en la familia de Dios fue Dios, y Él te puso en el lugar que Él quiso. Ni siquiera tú te puedes poner en el lugar que tú quieras en la iglesia. Por eso hablamos de que en la iglesia no hay puestos ni políticos. No es de que yo pongo a mi primo para que me supla, o que yo voy a poner a mi pariente, que es el que me va a cuidar las espaldas. Eso es antibíblico, es hasta una herejía. El que pone a las gentes en la iglesia, dice, es Dios. Él es el que nos pone. Por eso en una familia, tú decidiste nacer en tu familia. En la Biblia hay 12 cosas que uno no escoge, y una de ellas son los padres. Y la otra son los hijos. Si te hubieran dado a escoger tus hijos, tú hubieras escogido los que tienes. Siendo sincero. A ver, pregúntale a tus hijos si ellos hubieran escogido a sus padres, si te hubieran escogido a ti. ¿Hubieras escogido a tus papás? ¿O a tus abuelos? ¿O son muy regañones los abuelos? Yo siempre presumo a mis padrinos, hermano. Yo tuve padrinos de bautismo. El mejor padrino yo lo tuve, hermano. Ese padrino, donde me veía, me soltaba 20 pesos. No, hombre, para mí era un semidios. Mi padrino era... Y estas fechas de noviembre a diciembre era puro soltar el llanto, ¿eh? Y era mi vecino, yo me salía afuera. Y mi padrino, como agarraba dinero, en aquel tiempo le iba muy bien. Nomás me veía, me decía, Miguel, psh. Ya sabía que me gustaban las conchitas. Y ya me decía, tú me daba, tráete dos conchitas. Y mi mamá me decía, te quiere mucho tu padrino, ¿no? Que ojalá que no se muera mi padrino, decía yo siempre. Ese padrino, ¿quién de ustedes se acuerda de su padrino? ¿O nomás lo tienen en la foto ahí? Son de esos de foto, padrinos de foto, ¿no? De que nunca se apareció el padrino, ¿no? Ni la madrina. Por eso a mí cuando me dicen, oye, que voy a llevar un padrino para la boda, le digo, no, pues quieren padrino de mole, de cintas de zapatos, de traje. Con que venga el esposo y la esposa, con eso está bien, hombre. Los padrinos a veces no se mochan, no nada. Dios nos da participación. Ahora, ¿qué es la esperanza que tenemos nosotros? Es Dios. Pedro le da a la iglesia una recomendación, y con esto quiero terminar para nosotros. Vamos a primera de Pedro 3:15. Porque va a haber un día, si no es que ya te lo preguntaron, te lo van a decir de esta manera. ¿Tú por qué? Te van a decir, ¿por qué vas a la iglesia tú? O te van a decir, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué te hiciste aleluya? ¿Qué te ofrecieron ahí? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te lavaron el cerebro? ¿De qué manera te están enganchando? Y empiezan a decirte, bueno, Pedro le dice a la iglesia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado para hablar de tu esperanza, hermano? ¿Estás listo para decir, yo tengo una esperanza? Cuando alguien te haga esa pregunta, ¿y tú qué? ¿Por qué vas a la iglesia? Pues me lleva mi esposo. Es que mi papá me lleva. ¿O por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te hiciste cristiano? Pues es que, pues nomás está suave. Cantan bien chilo. ¿Cuál es la razón que tú tienes? Pedro le dice a la iglesia, estén siempre preparados para todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Si algún día te dicen por qué vas a la iglesia, tú le puedes decir porque en Dios hay provisión, porque en Dios encontré la paz, porque en Él hay poder, porque en Él yo sé que no estoy solo y que siempre voy a tener una familia, que nunca voy a estar a solo ni abandonado. Y te puedo hablar de muchas otras cosas, pero debes de estar preparado para presentar defensa de la esperanza que tú tienes, hermanos. El mundo no tiene esperanza. El mundo vive el solo por hoy. Ya mañana a ver qué pasa. Y no saben que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza. Que realmente Dios nos ha dado una esperanza. En el libro de Hebreos, no mencioné eso, pero hay 9 veces que la palabra, ahí en Hebreos se menciona la palabra mejor, cuando Cristo viene. Dice que Cristo trajo un mejor sacrificio, es un mejor pacto, hay mejores promesas, hay mejor resurrección, pero dice en Hebreos 7:19 que con Cristo hay una mejor esperanza. Hay una mejor esperanza. Tener a Cristo es tener una mejor esperanza. Es saber que hay una esperanza para la vida de nosotros como hijos de Dios. Que Dios nos ayude a